la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Vamos a hablar ahora en este espacio dedicado a la vida del programa Con Futuro, un programa promovido por la Fundación General CSIC, también con apoyo de algunas instituciones, en el que se han seleccionado a 14 investigadores de más de 300 candidaturas que se presentaron para desarrollar luego sus proyectos dentro de las sedes del CSIC. Dicen que los investigadores de Confuturo tienen tres capacidades esenciales: saber identificar los problemas relevantes, en este caso los que se enfrenta la industria para satisfacer las necesidades, proponer vías innovadoras para su resolución y liderar para alcanzar los objetivos. Eso se lo vamos a preguntar a uno de ellos que tenemos aquí con nosotros, pero antes también saludamos a Miguel García, que es el director de la Fundación General CSIC. Don Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
También está con nosotros María Sanz Vicente, que es la subdirectora de la Fundación. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y tenemos a uno de los investigadores, a Modesto Rodrejo Rodríguez. Modesto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Miguel, hay que decir que Modesto sí agrupa esas tres características, ¿no?
Sí, ciertamente las tiene. Uno de los representantes de los 14 investigadores con futuro que han seleccionado las ayudas.
Miguel, perdona que tenemos, si te puedes buscar un sitio con mejor cobertura porque se nos corta, pero bueno.
Lo intento, sí.
Vale, a ver si ahora, dinos, a ver si se oye un poquito mejor.
Sí, sí, decía que indudablemente Modesto cubre esas características, las tiene todas ellas, como también las tienen el resto de los 14 investigadores con futuro que han sido seleccionados para recibir las ayudas mediante las cuales pues pueden liderar un proyecto de investigación de interés, con aplicabilidad y mirando al futuro.
Uh-huh. Ahora nos cuenta Modesto en qué ha consistido su investigación, pero en general, ¿hacia qué campos han ido enfocados estos 14 proyectos, Miguel?
Pues hay una diversidad de ellos, o sea, básicamente está el sector energético, el medioambiental, el biomédico, básicamente todos los sectores científicos de interés actual. Cada uno de los proyectos realmente se encuentra en las fronteras del conocimiento en su especialidad y, como decía antes, van enfocados a la resolución de desafíos tanto de las empresas como de la sociedad.
Uh-huh. Ahora nos cuenta Modesto que ha sido su proyecto, pero María, dinos, ¿en qué consisten esas ayudas que van a recibir estos 14 investigadores?
Bien, este proyecto colaboran, por un lado, la Fundación, por otro lado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, por otro lado, las empresas. A las empresas se las pide un compromiso de 50.000 euros anuales para aportarlos a lo largo de 3 años. Uh-huh. Con este dinero lo que se hace es pagar el contrato del investigador, y que vienen a ser unos 32.000 euros brutos. Y por otro lado, se les da una bolsa de dinero a los investigadores de unos 5.000 euros, a los cuales se suman otros 5.000 que aportan los centros del CSIC receptores, con lo cual sumarían 10.000 euros con los que el investigador puede contar para gastos
de investigación
de su uh-huh. proyecto.
Uh-huh. Y ahora ya, el momento del protagonista. Cuéntanos en qué ha consistido tu propuesta, que has conseguido estar entre esos 14 de los 300 seleccionados.
Bueno, pues mi proyecto es para, básicamente, lo que busca es el desarrollo de nuevas ADN polimerasas, nuevas herramientas para amplificar ADN con diversas aplicaciones, tanto de forenses, de medicina personalizada, incluso en arqueología, mediante la mejora por ingeniería de proteínas de polimerasas ya existentes en el mercado, y luego también me permite explorar sobre todo las bases de datos, que hoy en día hay multitud de secuencias que aumentan día a día de forma exponencial, buscando nuevas ADN polimerasas, nuevas enzimas que puedan hacer ese trabajo e incluso buscar nuevas aplicaciones para ese tipo de enzimas.
¿Qué identifican esas enzimas, esas polimerasas?
No, lo que hacen, que es lo mismo que hacen dentro de nuestras células, es replicar el ADN, de manera que tú tienes una muestra. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de CSI porque es lo que la gente más lo entiende. Tienes una muestra de ADN de una investigación forense, que hay muy poquito ADN, y mediante tratamiento con uh-huh. estas ADN polimerasas consigues aumentar la cantidad, con lo cual te permite hacer muchos estudios posteriores sin degradar la muestra ni sin que desaparezca la muestra inicial. Y también se utilizan pues para métodos de secuenciación del ADN, que hoy en día está muy de moda, para medicina personalizada y tal. Y entonces, en ocasiones, las muestras no permiten hacer los tratamientos convencionales, que hoy en día hay muchos en el mercado para amplificarlas, porque están degradadas, porque están dañadas, uh-huh. y lo que busco yo es obtener nuevas polimerasas con funciones particulares para poder procesar esas muestras.
¿Y en qué momento se encuentra tu proyecto, tu investigación?
Bueno, pues nosotros, todos los compañeros, nos incorporamos oficialmente en septiembre, con lo cual todavía es bastante pronto. Ahora mismo pues tengo un par de polimerasas nuevas que nunca se habían caracterizado de las bases de datos, Y estoy planificando sobre todo todo el desarrollo de la siguiente parte del proyecto, con modificaciones de las polimerasas que están en el mercado, y bueno, digamos que estamos empezando prácticamente.
Uh-huh. Y cada martes prácticamente pues hablamos con diferentes investigadores que nos van contando su experiencia, o startups, empresas que comienzan en el mundo de la biotecnología, de la investigación. Una de las conclusiones que cada vez sacamos más, que además de haceros investigadores, ahora mismo, los últimos años o que hemos pasado, que se están pasando todavía, también tenéis que tener un poco de mentalidad empresarial. Porque antiguamente a lo mejor valía con publicar, no se patentaba tanto, se hacía ese reconocimiento del descubrimiento, pero a lo mejor faltaba al científico, y me lo han dicho varios, dice, ahora tenemos que incluso hacer cursos de dirección de empresas para saber mercantilizar, vamos a decir, porque al final hay que vivir de todas las investigaciones. ¿Ese chip lo tenéis ya?
Bueno,
poquito a poquito.
No lo tenemos, pero lo intentamos. Sí, es difícil. La verdad es que sí que es cierto que durante la tesis doctoral te enseñan a hacer experimentos, pero cuando uno va avanzando paso te da cuenta que tienes que saber de todo, desde hacer experimentos, escribir muy bien, tienes que saber muy bien vender tus ideas, tienes que saber mucho de hacer burocracia, que también dedicamos mucho uh-huh. tiempo a hacer burocracia, y tienes que saber un poco buscar las aplicaciones de tus descubrimientos y orientar el trabajo también en base a lo que de alguna manera, sobre todo con lo que yo hago, que es más bioquímica y biotecnología, pues respecto a lo que demanda el mercado, ¿no? Y es difícil porque además es algo que no nos han enseñado. Entonces uh-huh. sí que nos cuesta.
Hombre, lo bueno que con este programa sí consigues un, no sé si vale la palabra, si me criticarán María o Miguel, un colchón para ir,
sí,
con
claro,
una tranquilidad,
sí, sí.
para ir investigando, sí, sí. y desarrollando lo que es más la parte científica.
Sí, no, además para la gente de mi generación, sobre todo, como una de las cosas que dice la introducción el fundamento del programa, ¿no? Que hay un gap importante en la capacidad de digamos consolidar nuestra carrera en la gente de nuestra generación, y para mí personalmente ha sido un colchón impresionante el tener estos 3 años para poder seguir trabajando, haciéndolo no solo lo que me gusta, sino lo único que sé hacer, y poder avanzar.
Y te preguntarán, o te preguntarás, ¿serán suficientes 3 años? Seguramente no.
No, pero bueno, se hará todo lo posible. Cuando uno está en el laboratorio nunca acabas el trabajo, siempre quieres hacer un paso más. En algún momento dices, bueno, pues hasta aquí esto lo publico, esto lo patento, esto lo... Y vas, digamos, dando por terminadas cosas, pero siempre puedes hacer más. O sea que, uh-huh. bueno, yo espero intentar todos los objetivos que he puesto, pero probablemente terminarlos al 100% no me va a dar tiempo, pero espero, o sea, sé que lo voy a intentar todo porque está más o menos organizado para intentarlo todo, y espero avanzar, pero claro, todo terminado, nunca se termina. Siempre hay nuevas cosas, nuevos descubrimientos, nuevos experimentos que quieres hacer.
Por eso es lo bonito de la,
claro,
de la,
claro,
de la investigación.
Claro, claro.
Y Miguel, entonces también uno de los objetivos últimos de este programa es el retener el talento, ¿no?
Así es, porque en los últimos años la verdad es que el sistema español de investigación pública está perdiendo efectivos a unas tasas altísimas, del orden de 5.000 investigadores por año, de los que la mayoría son investigadores jóvenes, bien formados, que en otros países están deseando captar para que apoyen su investigación y que aquí, lamentablemente, por las condiciones que se dan actualmente, pues no encuentran un hueco en el sistema. Entonces, el programa va dirigido a eso. Es un esfuerzo, quizás un grano de arena frente a todo lo que hay que hacer, pero importante. Y volviendo a lo que comentabais antes de la relación con el sector privado, este es un programa de colaboración público-privada y uno de los activos del programa es precisamente el traer, el llevar los investigadores públicos a las proximidades de las empresas, de manera que tanto uno como la otra aprendan, que en el caso de la empresa aprenda qué es lo que, cuáles son las posibilidades, el potencial que pueden aportar estos investigadores, que son primeros en su campo a nivel mundial, sin duda, y que conocen el presente y visualizan el futuro de las tecnologías que emplean y que desarrollan, y, por otro lado, que ellos aprendan que las empresas tienen unas necesidades distintas a las que aparecen en la investigación pública básica, y se trata de acercar esas dos visiones, de conciliarlas y de que se entren en sinergia una y otra, que en gran medida también es el propósito del programa.
Claro, y cuesta, Miguel, convencer o explicar y que entiendan las empresas la necesidad, porque incluso no hace mucho hicimos aquí un debate sobre el papel de la universidad con expertos en universidades alemanas, norteamericanas, y se ve un poco que en otros sitios, y sobre todo en Estados Unidos, las empresas tienen sedes dentro de las universidades. Y aquí todavía yo creo que estamos un poquito lejos. Son como dos, termina una etapa la universidad, empieza otra que es la empresa, y falta ese, no sé si decir, la palabra puente para relacionar todo y que ya cuando salgan tengan esa relación empresarial, esa unión.
Pues sí, hace falta todavía hacer mucho, pero indudablemente yo creo que nosotros estamos en el camino. Normalmente lo que suele pasar es que muchos de los resultados de la investigación pública, lo que supone la oferta de las universidades y de los centros públicos de investigación, que son buenas y grandes, pero a veces no encuentran la receptividad por parte del sector privado. O sea, no corresponden propiamente con las demandas del sector. Lo que se trata es de conciliar esa oferta y demanda. En ese sentido, nuestra fundación hace todo lo posible por ese acercamiento y Confuturo es una de las muestras de ello, no la única.
Sí, por eso decía yo que cuando van ustedes a las empresas, ¿lo aceptan bien? Dicen, vamos a participar, ¿cuesta?
Cuesta. Si, o sea, conseguir la implicación de 8 empresas nos ha supuesto un año de trabajo, de visitas a altos cargos de un alto número de empresas, yo le diría casi 10 veces más. O sea, solo una de cada 10, en principio, de las que nos hemos aproximado, todas ellas empresas grandes e innovadoras, ha participado en el programa. Pero bueno, entendemos que esa es la situación de partida, entendemos que también el haber resuelto ya la primera edición de Confuturo, pues está ayudando a que otras empresas se impliquen en nuevas convocatorias.
María siente, o sea que sí ha costado, pero también, como dice Miguel, eso quiere decir que ya estáis preparando el segundo, va a haber, dando por hecho, como decía Miguel, un segundo programa de Confuturo.
Eso es lo que deseamos. Entendemos que este programa es necesario, que merece la pena que se consolide, y por lo tanto, desde que lanzamos la primera convocatoria ya hemos estado trabajando en la segunda, estamos yendo a visitar nuevas empresas, hemos llevado a cabo actos de visibilización de lo que es el programa y bueno, esperamos juntar un buen número de empresas que hagan posible el lanzamiento a principios de 2016, esa segunda edición.
De una nueva convocatoria, y que si en vez de 14 científicos que van a, o 14 proyectos que van a tener esa ayuda, si pueden, si más empresas siempre se pueden ser más, mucho mejor.
Eso sería estupendo.
Porque además en el CSIC, en general dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Miguel, muchas veces, y de hecho muchos martes, nos encontramos con nuevas empresas, con startups, con proyectos que son, como se dice ahora, spin-off de proyectos del CSIC. O sea que es que realmente es una buena base, una buena plataforma para luego lanzarse, ¿no?
Sí, sí, indudablemente, eso sin ninguna duda, vamos. Y por eso merece, yo creo, el esfuerzo que estamos haciendo desde la Fundación y también desde el CSIC, que se tiene que
Hoy se nos corta esa comunicación con el director de la Fundación General CSIC, con Miguel García. Modesto. Ahora, los primeros pasos que vais a hacer, ya estáis empezando a trabajar desde septiembre, estáis ya con primeros avances. ¿Qué pasos son los siguientes que vais a dar? Y luego, de paso, también pedir que animes tanto a empresas como a los propios investigadores, que yo creo que hay muchos que se intenten buscar ayudas, acudir a convocatorias como estas de la Fundación CSIC para intentar desarrollar la investigación, no perder un poco la ilusión, ¿no?, de tener que hacerlo.
Bueno, los...
Porque también nos hemos encontrado muchas veces con desilusión de que intentan y hay muchas barreras. También la época no ha sido buena.
Es duro. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso ya me fui fuera de España, volví. No he llegado realmente a plantearme dejar la investigación, pero sí que estaba ahí en la posibilidad porque, bueno, ves que no tienes opciones, ¿no? Entonces, uno está muy animado, muy ilusionado porque, pues, en fin, ya son muchos años y queremos presentarnos a todas las cosas que podemos solicitar, pero es difícil a veces porque ves que hay mucha gente y pocos recursos.
Pero también es verdad que ha habido gente que se ha ido fuera y luego me dicen, pues tampoco era tan bonito como me lo pintaban. Que no es que sea llegar y ya te pones a trabajar, que es duro también.
Sí, bueno, claro, o sea, uno se va fuera como una etapa de su formación porque cree que es bueno el ver otras formas de trabajar, otros países y aprendes mucho, pero en todos sitios hay que trabajar duro, no te regalan nada por estar fuera ni vamos, yo, en fin, en mi caso yo me volví por motivos básicamente familiares, pero no lo hubiera tenido tampoco. Hombre, más fácil que aquí seguramente sí, pero tampoco hubiera sido gratis, digamos, el poder seguir trabajando en todos sitios es difícil. No regalan nada en ningún sitio, eso desde luego.
Pues bueno, ya te emplazamos para que nos sigas contando cómo van esos avances, cómo van esos proyectos y todo el avance de la investigación. Modesto Ridurejo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Redrejo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Como a María Sanz Vicente, que es la subdirectora de la Fundación General CSIC. María, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a Miguel, que no sé si sigue por ahí el director.